Bienvenidos, queridos amigos, a este programa que se llama Marcando el Norte. Porque hay cuatro puntos cardinales: el sur, el este, el oeste y el norte. Nosotros marcamos
el norte. ¿Por qué? Porque somos
cristianos.
Amén.
Bienvenidos, queridos amigos, a una nueva edición de este programa. Se llama Marcando el Norte. Bienvenida, Sor Marí.
Muchas gracias.
Estamos con Sor Marí de las Salles haciendo una serie sobre Santa Juana de Arco. Llevamos ya varios programas. Estamos casi al final. Con la autora de este libro, esta biografía, que yo estoy seguro que como se queda la gente con ganas de saber más, pues aquí está la ampliación: Santa Juana de Arco, Reina, Virgen y Marte, de Sor Marí de las Salles Sequeiros, editado por Catejón.
Una editorial argentina.
En internet, en esa tienda que lo vende todo, sí. Que no vamos a decir el nombre, seguro que se lo proporcionan y se lo ponen en su casa. Habíamos dejado el último programa en Unai. El tribunal no puede pillarle con una respuesta herética, uh-huh, y le hacen una trampa saducea, que le digo, oiga, pues usted va vestida de varón, quítese la ropa. Uh-huh. Y entonces no se la quita y ahí se nos acabó el tiempo.
Exactamente.
¿Qué pasó?
Y la llevan al 24 de mayo, unos días antes de morir, la van a llevar a la Plaza del Viejo Mercado en Ruan, frente a un gran público opositor, con una gran fogata, y la van a incitar a la abjuración pública. La van a presionar para que Juana abjure públicamente, porque era parte del proceso que necesitaban, y van a intentar por las buenas y por las malas. Y Juana se va a negar, dice, aunque yo estuviese dentro del fuego y me estuviera quemando, yo no diría otra cosa de las que he mantenido y dicho en el proceso. Y aunque me descuarticen, aunque me torturen y aunque me amenacen con descuartizarme, yo no voy a cambiar lo que he dicho en el proceso. Y uno de los ingleses muestra esto, una niña que tiene un corazón de fierro, inquebrantable. Entonces, en aquel día, que eso está representado en todas las películas, le van a sacar a Juana por las fuerzas. El secretario del rey de Inglaterra le va a agarrar la mano y le va a hacer firmar una cédula de juración, de reniego de sus voces, donde ella reconoce que sus voces han venido del demonio, que ella se reconoce como un instrumento de Satán, por lo cual ha engañado a todos los franceses y al mismo rey con artimañas, con poderes diabólicos, y pese a que ella no va a querer firmar. Y los mismos testigos hablan de que se le forzó, que le pusieron en la mano la pluma para que ella firme, y Juana rehusaba hacer las cosas que le eran impuestas. Así que esa abjuración no se tiene que tener en cuenta porque no fue válida de ninguna manera. Le sacan esa abjuración forzada, la vuelven a meter en la celda, y con eso ya tenían la primera parte del proceso, que era un pseudo arrepentimiento.
Claro, claro.
Ahora la tenían que hacer caer. ¿Cómo la van a hacer caer? Porque por la boca no le pueden sacar nada. Justamente la van a despojar de sus vestiduras por la fuerza. Va a entrar un grupo de ingleses que después, lo mismo, ellos dieron un testimonio en el proceso de rehabilitación, son ellos mismos los que los cuentan, por orden del cardenal de Inglaterra. Juana fue despojada de sus vestimentas.
¿Por los soldados?
Por los mismos soldados ingleses, y se le puso por la fuerza una pollera vestida de campesina, y así fue mostrada, como diciendo, bueno, ya se arrepintió, ahora no quiere hacer más la guerra. Vestida de campesina, ha reconocido que las voces que ella ha escuchado venían del demonio, algo muy forzado. Así es presentada al público, y dos días después vienen de vuelta otro grupo comando a ponerle de vuelta los pantalones, a decir que ya por ponerse de vuelta los pantalones, a
desobedecer
a la iglesia, pertinaz, puede decir, pero sin una palabra, por la cual entra Collón en ese momento en la celda y dice, ha reincidido, ha caído de vuelta, se ha vestido
pillado
de soldado de vuelta, quiere seguir haciéndonos la guerra. Y esa es la reincidencia en materia de fe.
Esa es la reincidencia y el motivo de muerte.
Y el motivo de la muerte. Y Juana se lo va a increpar al obispo el día del 30 de mayo a la mañana. Obispo, yo muero por vos.
¿Le dice?
Se lo dice en la cara. Obispo, yo muero por vos. Y el 30 de mayo prácticamente es como un relato de un acta de los mártires. Esa mañana la van preparando para el acto final de entrega en la hoguera, se le lee la sentencia en la celda, Juana comulga por primera vez después de 5 meses. Se sabe que el sacerdote que la escuchó en confesión tenía la orden de chantajearla con la comunión, de ver si ella al último momento sacarle, si en público, que ella reniegue públicamente. Su voz esposa no lo habían conseguido, lo tenían en un papel falso, pero no habían, hasta último momento trataron de que ella lo diga en público. Juana se negó a eso. No obstante, le dieron la comunión. Sale atada de pies y manos, cubierto el rostro con una gran mitra, una mitra del escarnio, donde sí. Estaba sentenciado cismática, hereje, relapsa. Se hace un gran silencio en la plaza del viejo mercado de Rouen. Se habla de 800 soldados que tuvieron que custodiar, vigilando, y más de entre 5.000 y 6.000 personas en la plaza, todos los techos, todo ese día cuando había una ejecución, se cerraban todos los negocios. Todo el mundo está contemplando. Se hace un silencio porque sienten que ella empieza a invocar, empieza a rezar a los santos y a pedir perdón. Juana pide perdón a todos y a cada uno de los a los que pudo haberles hecho mal. Perdona a sus enemigos y va invocando las voces de San Miguel Arcángel, de Santa Catalina, de Santa Margarita, de San Gabriel. Hasta que justo arriba del estrado le sacan la capucha y toda la gente puede contemplar por primera vez, después de 5 meses, a esta niña de 19 años, que lo único que escuchan es: yo no soy herética ni relapsa, mis voces eran de Dios, mis voces son de Dios y no he engañado a nadie. Una reconfirmación de todo.
En público dice justo lo contrario de lo que le obligaban.
Trató e intentó varias veces de sacarle por las malas o por las buenas. Solamente para leer algunos momentos, pidiendo, ella pidió, estos son de los del confesor o de los propios sacerdotes que estuvieron rodeándola.
Textos del proceso.
Exactamente, del proceso de estos son de rehabilitación, porque son los testigos. Ella pidió humildemente perdón a todos. Pidió que rezaran por ella, perdonándoles el mal que les podría haber hecho. Ella perseveró hasta el fin. Incluso los ingleses empezaron a llorar amargamente, lo cual que demuestra que ablandarlo del corazón no fue otro milagro de Juana. Y entonces ella en un momento le pregunta a un sacerdote: ¿dónde estaré hoy? Y entonces el sacerdote le dice: ¿no crees en tus voces? ¿No crees qué te han dicho? Sí, ellas me han dicho que hoy mismo yo estaré en el paraíso. Escucha, pues tiene que escuchar la sentencia final de la reincidencia, que es terrible. Un veneno pestilencial de herejía, látigo viperino. Has caído en diversos errores y delitos de cisma, idolatría, invocación del demonio. Tú has recaído, como reincidido, de nuevo. Oh dolor, en estos crímenes como la perra se acostumbra a volver a su vómito. Miembro podrido, para que tú no infectes a los miembros de Cristo, debe ser rechazada de la unidad de la iglesia, arrojada al cuerpo de su cuerpo y librada al poder secular. Nosotros te rechazamos, te arrojamos y te abandonamos. Eso fue el último acto, las últimas palabras que Juana tuvo que escuchar de sus jueces. Solamente antes de encender el fuego tenía la posibilidad de pedir algo, y ella pidió una cruz. Lo único que pidió fue una cruz. Y paradójicamente no había nada parecido, ni el tribunal tenía algo parecido para darle, hasta que un inglés, conmocionado por el ejemplo heroico de ella, le hace con unas ramitas de la misma fogata una crucecita y se la tira. Entonces ella la agarra, la besa y se la mete dentro del pecho. Pero dijo: yo quiero una cruz más grande, para verla hasta el momento de mi muerte, para ver que de la cruz donde nuestro Señor pendió esté enfrente de mí hasta el último momento. Y eso conmocionó sobre todo al confesor, que sale corriendo para la primera parroquia más cercana, que es la de San Salvador, y trae una cruz procesional, que está representada
está
en muchos
gráficos.
Exactamente.
Mientras está el fuego encendido enseñándole la...
Exactamente, y el mismo confesor, Lavandieu, que es el que tiene la cruz, va a relatar en el proceso de rehabilitación, ya en la hoguera...
¿Tiene el texto?
Sí, ya en la hoguera, al igual que en la prisión, ante la muerte, lo mismo que en presencia de los jueces, sostuvo y afirmó hasta el fin que sus voces venían de Dios, que todos sus actos habían sido realizados por mandato del Señor, que no quería haber sido engañada por sus voces y que las revelaciones que había tenido también procedían de Dios. Es lo que se llama su indefectibilidad o el martirio de la verdad, que Juana hasta último momento y hasta dentro de la hoguera siguió afirmando y confirmando que era una enviada de Dios.
Bueno.
sus últimas palabras fueron Jesús, 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 que resonó en toda la plaza. Y el milagro mayor fue que, no obstante todo el carbón, el aceite, la leña que habían puesto, su corazón quedó intacto, incorrupto. Y el mismo verdugo que recoge las cenizas dio testimonio de haber tomado su corazón intacto y de darse cuenta que se habían quemado una santa, y corrió a pedir perdón porque él pensó que no iba a ser perdonado por lo que había hecho, y se arrepiente y se convierte. Así que la conversión como de, otro longino, podríamos decir,
parecidos con la
son terribles,
sí, son con la pasión del Señor.
Juana de Arco, como dice Charpegui, es la santa a la cual será concedido que su vida, pasión y muerte sea una perfecta imitación de la vida, pasión y muerte de nuestro Señor, y especialmente en la pasión.
A manos de los buenos.
A manos de clérigos corruptos, de fariseos.
Bueno, pero buenos, entiéndame usted.
Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. ¿Eh?
No eran musulmanes.
No. Ha sufrido a manos de la iglesia. A manos de la iglesia, exactamente. Y quizás lo que habla por sí mismo es que, como cuando en la Edad Media no había justicia en la tierra, la gente pedía el juicio de Dios. Que como no había habido justicia en la tierra, que Dios hable por los actos. Y apenas murió Juana de Arco, la gente pidió el juicio de Dios. Y eso se vio enseguida, porque van a empezar a morir todos de manera terrible. El mismo Collón muere al poco tiempo de un ataque de apoplejía cuando él se estaba afeitando. El vicario, el vicepresidente de la Inquisición, no se supo nada, y otros de los jueces, uno se murió de lepra, el otro se murió de un ataque al corazón, todos se murieron de maneras terribles, y los mismos ingleses confesaron, confesión de parte, como decíamos, que ellos habían quemado una santa, que no pensaban tener perdón de Dios. Estamos todos perdidos, pues hemos quemado una buena y una santa mujer, dice el secretario del rey de Inglaterra. Creo que ella está en el paraíso, dice uno de los ingleses. Jamás vi que Juana hubiese dicho o hecho algo herético contrario a la fe católica. Testifico que su muerte fue la de una cristiana. Todos estos son los testimonios de los propios ingleses. Jamás ella renegó de sus revelaciones, sino que por el contrario persistió en esto hasta el final. El encargado de llevarla y ponerla en prisión todos los días, ¿no?, que la acompañó hasta el final, que llevaba a todos los condenados a muerte a las hogueras, dijo: jamás he visto a nadie morir de una muerte tan cristiana. Así, bueno, que los testimonios hablan por sí.
Sor María, hay un asunto, usted sabe que yo pregunto, usted responde, ¿no? Pero
sí,
que me ha estado llamando la atención todos los programas, y digo, se lo tengo que preguntar, ese anillo que lleva usted ahí, ese anillo no... Porque en la otra mano me he fijado que sí que es el anillo de profesión y... pero este anillo que tiene aquí, que yo ¿esto qué es?
Es una réplica del anillo de Juana de Arco. Es la única reliquia que nos ha quedado de Juana. Es el anillo que le regalaron sus papás cuando ella hizo su primera comunión, que tiene grabado las insignias de las iniciales de María y Jesús, lo mismo que estaba en el estandarte.
Yo estoy convencido que nuestro equipo técnico ha conseguido ya, en cuanto hemos empezado a hablar, fotos del anillo.
Y esta reliquia se recuperó en el 2016.
¿Dónde estaba esta reliquia?
Estuvo en Inglaterra desde que fue confiscada.
O sea, le quitan todo a ella.
Exactamente, ¿no? Le quitan todo, y especialmente los anillos y el estandarte por el poder milagre.
El estandarte poder, el que llevaba en la batalla.
Exactamente.
¿Ese dónde está?
No, ese fue confiscado y destruido por los ingleses. No ha quedado nada de ello. Pero los anillos fueron confiscados y después pasados desde el arzobispado de Inglaterra a manos inglesas, y fue pasando, y eso está bien datado. Hasta que en el 2016, en una subasta pública, los ingleses lo vendieron. Lo ofrecieron a la venta. Y hubo un grupo de franceses católicos que se interesó especialmente, pero 2 días antes. Así que se hizo un ataque, digamos, una misión comando en Francia, a la cabeza de Philippe de Villiers, que es un gran devoto de Juana de Arco y que ha escrito una novela histórica muy bella y que tiene una devoción especial por Juana de Arco. Y Philippe de Villiers, con un grupo de católicos, en 2 días pudieron recolectar 250.000 euros.
250.000 euros.
Y presentarse en la subasta, donde había ingleses, vietnamitas, chinos, pero el Estado en ese momento era Hollande, el presidente Hollande, el Estado francés dijo que no se iba a interesar por eso.
El Estado no, claro.
Así que fueron católicos y donaciones privadas, que en dos días se juntó dinero y se presentaron y pagaron el rescate de Juana, podríamos decir. Se pagó el rescate de Juana.
¿Y dónde está ese anillo ahora?
Y ese anillo fue recibido con todas las pompas, como si fuese una resurrección de Juana de Arco, en febrero del 2016, en el Puy de Fou, un parque temático histórico que recomiendo realmente. Y bueno, ese anillo fue recibido en este parque, que es como un anti-Disney World, podríamos decir, porque se representa de la manera más bella y mejor posible, con una misa en escena espectacular, toda la historia sacra de Francia. Y hay un espectáculo dedicado, por ejemplo, a Juana de Arco. Y este gran parque tiene un gran castillo, y ese castillo tiene una pequeña capillita interior.
¿Dónde está esto?
Está en la Vendée, cerca de Poitiers, podríamos decir, cerca de Poitiers, en pleno corazón de la Vendée.
La Vendée, qué curioso, así, que,
Justamente es un castillo donde ha habido mártires de la época contrarrevolucionaria.
La Vendée es, cuénteme usted un poquito, porque
es la región que se levantó contra la Revolución Francesa. Es toda una región mártir, donde hubo un verdadero genocidio, donde se exterminó al pueblo por razones católicas, por razones de religión, y se le levantaron a favor de, con el Sagrado Corazón, a favor del rey y del altar.
Sí, viva el rey. El lema era: viva el rey y los buenos curas.
Exactamente.
Porque se había producido la Constitución Civil del Clero, que decía que el clero tenía que separarse de Roma, y aceptaron jurar esa Constitución, pero hubo otros curas que no. Y esa región fue masacrada.
Así que Juana de Arco quedó en tierra martirial.
Qué curioso. Y es esa región la que le rescata.
Sí, la que le rescata, la que paga su rescate, y la que le ha recibido con todas las pompas, como a nadie. Y ahora actualmente se está construyendo una capilla mucho más grande para la
Y
religión.
Está allí el anillo.
Y está allí, se puede venerar, porque le hemos conseguido. Porque si lo hubiese, mejor dice Philippe de Villiers, porque si lo hubiese comprado Francia, quizás esta reliquia hubiese quedado
en el Louvre,
olvidada en un rincón de un museo, en el mejor de los casos.
En el mejor de los casos.
Ahora, el que quiere venir, ya sea inglés o no inglés, tiene que venir y ponerse de rodillas frente a la reliquia. En todas las cenizas, incluso el corazón y todo, que recogió el verdugo y que dio testimonio, fue tirado al Sena, al río, porque los ingleses eran plenamente conscientes que habían quemado una santa y no querían que queden las reliquias, que se la venere. Así que, con expresa orden de los ingleses, el verdugo tiró al Sena todo y tiró el corazón.
Y no queda nada. Nada.
Solamente.
O sea, el anillo es la única.
Reliquia de sí.
La única.
Más importante es el anillo.
Reliquia. Y le he oído hablar a usted de la cruz, esta de la que nos ha hablado.
La cruz procesional que ella besó está en la iglesia en San Salvador.
O sea,
se puede venerar. Y se puede venerar en Ruan, en la iglesia en San Salvador. Y después en Ruan solamente queda la tierra del lugar donde la quemaron. Y hay una pequeña
en la plaza.
Capilla en la plaza del viejo mercado.
Y se sigue teniendo devoción en Rouen.
Se sigue teniendo, sí, en Rouen, sí, y sobre todo en Orleans. Hasta el día de hoy se hace una gran procesión todos los 8 de mayo, lo del Día de la Liberación de Orleans. Se sigue agradeciendo el milagro de la liberación con un desfile y con una niña que hace orleanesa, que hace de Juana de Arco. Y quizás lo más importante, también lo menos conocido, es que Juana de Arco, después de muerta, Collón y su gran parte del tribunal parten para el Concilio de Basilea, un conciliábulo.
¿Qué es eso?
Que no es muy conocido. Ellos seguían con esta, por eso hicimos la introducción de la situación eclesiástica, no reconocían al Papa, en ese momento Eugenio IV, como verdadero Papa. Entonces, por eso todas las apelaciones que Juana hace durante el juicio al papado son omitidas, y le dicen que Juan, el Papa está lejos, porque a ellos les quedaba lejos, no solamente física sino espiritualmente.
O sea, con esa doble intención, ¿no?
Y apenas muerta Juana de Arco, ellos salen directamente para participar del Concilio de Basilea, un concilio donde ellos hacen como una especie de golpe, porque toman el concilio a un grupo de cardenales, y bueno, Collón estaba entre ellos, fue como obispo francés y otro grupo, donde van a declarar depuesto al Papa Eugenio IV, donde ellos van a hacer un cónclave, donde van a elegir otro Papa, que era un laico, van a elegir un antipapa.
Madre mía.
Y no van a reconocer al verdadero Papa. Entonces por ahí se puede entender bien las posiciones antirromanas y los oídos sordos a las apelaciones de Juana de Arco. Por
pues,
eso,
¿qué currículum tiene el señor Cochón para presentarse a...?
Hay una frase muy linda que yo la cito en el libro del padre Castellani, un sacerdote jesuita argentino que admiraba mucho a Juana de Arco, y en un momento, en una reunión, le preguntaron, bueno, que es la pregunta que nos podemos hacer nosotros, ¿dónde estaba la iglesia cuando quemaban a Juana de Arco? ¿Dónde estaba la iglesia cuando murió Juana de Arco? Y este sacerdote, el padre Castellani, Leonardo Castellani, respondió, la iglesia era Juana de Arco.
Sabía respuesta.
La iglesia era Juana de Arco. Ella representaba la iglesia, y por lo que el Papa Calixto III, que fue el Papa que rehabilita a Juana, después de la rehabilitación, lanza un anatema contra Cochón por esta participación que él tiene en este conciliábulo cismático, y dice que Cochón que había muerto para ese momento, tirado, sus restos deben ser tirados fuera del camposanto, justamente porque murió como cismático, él.
Bueno,
la gran paradoja.
Sor María, pues nos queda la rehabilitación, no sé si estará dispuesta, sí.
Sí,
¿no?
Es que rehabilitación y canonización.
Venga, pues por hoy sí que le hemos agotado el tiempo, darle las gracias por su brillante colaboración, nos queda un último capítulo, darles también las gracias a ustedes, como no, queridos amigos, por habernos acompañado, y decirles que nos vamos a poner a trabajar para ofrecerle dentro de pocos días una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte.